Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva edición de La Voz del Negocio Hispano. Gracias por estar con nosotros cada semana, conociendo historias fascinantes de emprendedores y emprendedoras a través de esta encomienda tan especial de Spanish Broadcasting System. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, en compañía de todos nuestros colegas, el equipo de La Voz del Negocio Hispano en la ciudad de Nueva York, el señor José Cartagena y el señor Juan Almanzar, y aquí a mi lado, como siempre, David Berjano, en la producción en la ciudad de Miami. Saludando a todas nuestras emisoras que nos sintonizan, como siempre, todos los domingos, y siempre les agradecemos inmensamente porque nos dan reportes de sintonía y el programa goza de gran aceptación, tanto en la Bahía de San Francisco, en Los Ángeles, como en Puerto Rico, en Chicago, en la ciudad de Nueva York y también en la ciudad de Miami. Así que muy, pero muy agradecidos por la fiel sintonía. Vamos a saludar desde Denver, Colorado. Les hablo de Lorena Cantarovici. Ella es la fuerza detrás de María Empanada. Tal vez usted la ha escuchado mencionar en Denver. Está basada esta compañía en un restaurante de cadena que tiene más de 10 años y ya tiene reconocimiento internacional, liderando lógicamente esta deliciosa cultura culinaria muy de los sureños, de los argentinos, de los chilenos, de todo lo que es Suramérica. Los colombianos tienen su propia empanada y no quiero entrar en ese tema porque nunca terminamos de saber quién hace la mejor empanada. Pero ella es argentina, Lorena Cantarovici. Un placer saludarte, bienvenida.
Hola, María Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sí, no entremos en ese tema porque puede llegar a ser todo el debate del programa.
¿Cómo no? Hay algunos que dicen por qué a la empanada le ponen uvas pasas y otros por qué le colocan aceitunas y entonces en Colombia le ponen carne con papa. Pero como quiera que sea, María Empanada es una delicia, Lorena.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Cuéntanos un poco de tu historia y cómo llegas a formar esta corporación que ya tiene tanto prestigio.
Sí, mira, te cuento en forma lo más corta que puedo porque me apasiona contar esto justamente para ver la posibilidad de motivar, ¿no? Pero llegué a este país hace ya 20 años solo con $300 y con las ganas, lógicamente, de hacer algo importante y un cambio en mi vida debido a todas las falencias económicas que vi en toda mi familia pasar durante tantos años. Entonces llego aquí y bueno, con el pasar del tiempo conozco a mi marido, tengo dos hijos y en ese momento, en el 2008, cuando empieza a caer todo de nuevo, que básicamente yo estoy bastante acostumbrada a cómo caer y volver a levantarse, claro, ¿verdad? Claro, claro. Con nuestras experiencias. Sí. Ahí es cuando nace los comienzos de María Empanada. En ese momento, con mi marido trabajando y también en la parte un poco de la bolsa como asesor financiero, imagínate que fue unos meses muy difíciles y teníamos en ese momento dos bebés. Tenía que empezar a ayudar, no encontraba trabajo, yo estaba sin trabajar en ese momento y dije, bueno, vamos a hacer algo que realmente yo disfruto, me encanta y sé que acá no se encuentra. Y empecé a hacer empanadas desde mi casa. Empecé con mi cocina chiquita, luchando, lógicamente vendiendo a mis amistades y a gente conocida. Y después ya empecé a tener un poquito más de volumen y con eso me transferí al garage, que yo no usaba como garage, así que tuve que reestructurar todo eso con un amigo. Me acuerdo que hicimos todo algo que parecía, mira, quedó hermoso el garage, quedó como una cocina comercial. Y ahí fue donde hice, pude mudarme y tener más espacio para poder seguir fabricando un poco más de empanadas. Con los frutos de mis primeras ventas pude comprar un pequeño horno comercial, sí, que me iba a solucionar relativamente un poco más la vida porque cada empanada que yo ponía en mi horno residencial tardaba como 40 minutos, así que era impresionante el tiempo y la frustración. Y este horno comercial me iba a ayudar una barbaridad, así que tuve que hacer toda una variación eléctrica en mi casa. Y bueno, cuando llegó el electricista me dijo, mira, tenés que optar entre conectar este simple horno que te va a facilitar mucho más, te va a generar nada más que 12 minutos de pérdida en vez de 40 minutos, y tenés que elegir entre esto o tu aire acondicionado. Y bueno, imagínate que Mario Andrés tuve que hacer la opción y cambiamos y nos quedamos sin aire acondicionado como por 6 meses.
Wow.
Que vos sabés, acá es una cosa bien dura, ¿no? O
lógico,
sea, son esas cosas que es como decirte que te saco la electricidad por 6 años. Así que fue una decisión que tuvimos que tomar al momento, así fue, ventiladores por todos lados, pero yo seguí haciendo empanadas y bueno, lógicamente después el fruto se empezó a ver.
Claro.
Logré tener mi primera locación, chiquitita, sí, en un lugar que ni siquiera mis amigos me encontraban, con las mejores direcciones, así que fue muy, muy sufrido. Pero a pesar de que las ventas y que los números no crecían de la forma que yo quería, al contrario, era la verdad que fue muy, muy pesado, traté de cambiar la orientación y traté de enfocarme en aprender todo lo que podía en ese lugar. O sea, lo usé como laboratorio y probaba cosas, escribía mi manual para el empleado, escribía métodos y procedimientos, todo lo que podía estudiar lo hice en esos 2 años en esa locación que no me generaba visibilidad. Pero la realidad es de que la sufría, no hacía dinero. Gracias a Dios mi marido ya había empezado a tener mejor ingreso y podíamos mantenernos un poco y también mantener María Empanada. Así que llegan los primeros 2 años y ya con el deseo de seguir adelante, porque yo sabía que esto era una muy buena oportunidad y una necesidad también de mostrar al mercado algo nuevo y una tendencia importante gastronómica, no me dejé vencer y empecé a decir, bueno, esta locación no me ayuda, tenemos que empezar a buscar otra y va a ser la última carta que juego. Así que María Empanada casi muere del intento, pero gracias a Dios encontré otra nueva locación cuando llegó el momento de mudarnos y Dios también me ayudó ahí, porque claro, cuando yo explico mi situación y explico el potencial que teníamos y qué era lo que yo quería hacer aquí en Colorado, después de 1 hora de reunión, básicamente que yo hablaba, así como estoy hablando con vos, que no te dejo ni hablar, no dejé ni hablar tampoco al propietario, pero después de que lo dejo hablar, él me dice, mira, Lorena, te entiendo, yo viví en Argentina 3 años y me enamoré justamente de lo que vos estás queriendo traer acá. Así que imagínate, un americano que te diga eso en Colorado, no estamos en Florida, ¿verdad? Estamos en Colorado. Fue como una bendición inimaginable y él, gracias a Dios, también invirtió un poco en mi idea, porque yo no tenía capital para esa nueva locación que era hermosa y muy bien ubicada, y me dio la posibilidad de estar unos meses y darme más posibilidades a nivel de renta, en la cual me ayudó para poder abrir ese negocio, esa locación particular que fue la que trajo la visibilidad que a mí me faltaba.
Qué maravilloso. Ahí, escuchándote, me apasiona, ¿no? Porque hemos entrevistado en este programa, Lorena, a todo tipo de empresarios y empresarias, de ejecutivos y ejecutivas, de grandes corporaciones, Fortune 100, Fortune 500. Hemos hablado con personas muy importantes del gobierno federal, del Small Business Administration, en fin. Pero cuando tenemos estas historias, que cualquier persona que tiene una idea se puede identificar mucho más rápidamente, como es algo tan, tan delicioso, tan básico de nuestra cultura gastronómica, que es una empanada. Una empanada es una factura, como dicen ustedes, para nosotros es un appetizer, o es como una entradita que siempre cae bien. Pero más allá de eso, es la ilusión de una empresaria de hacer las cosas correctamente. Decías, y quiero volver un poquito atrás a tu primera oportunidad, de negocio en tu propia casa cuando te quedaste un tiempo sin electricidad. Quiero que le aclares un poco, si te quedaste sin aire acondicionado, que le aclares un poco a los oyentes. Tuviste que sacrificar el aire acondicionado, me imagino, para poder que el horno de hornear las empanadas tuviera la capacidad eléctrica, ¿verdad?
Exactamente. E imagínate, o sea, yo cuando cuento esto en mi país, viste, a veces todavía tengo familia que no tiene aire acondicionado, ¿no? Que es como un cierto lujo, pero acá es una necesidad. Es una cosa que ya viene incorporada, ¿no? En tu vida y en tu mundo. Entonces quedarte sin una cosa así, donde los calores son tan fuertes, donde uno sufre un poquito más en tu propio hogar, que es donde vos no deberías sufrir, claro, ¿verdad? La verdad que fue un momento bastante difícil, pero también lo haces con la emoción y con la sabiduría de que estás haciendo lo mejor para sacarte adelante tanto a vos profesionalmente como también a tu familia. Ah. Así que fue un sacrificio con mucho amor, básicamente.
Y es un sacrificio que, por eso vuelvo a algo tan básico como eso, porque muchas veces este tipo de sacrificios son los que hacen que personas sucumban y digan no, yo tampoco hasta allá, ¿cómo voy a sacrificar a mi familia? No lo va a entender, pero vale la pena. Hablas de algo muy interesante, y es cómo creer en el producto. Tú creías de que había una necesidad, hiciste algún estudio de mercado. Muchas veces cuando se pregunta, vuelvo a lo mismo, las empanadas son muy regionales, pero sin lugar a dudas en los Estados Unidos, la empanada, lo que es la empanada, yo le llamo sureña, ¿no? Argentina, con todo respeto, la empanada chilena, que son como similares, que no se hacen fritas o freídas, en que caen en el aceite, como se hace la colombiana, la venezolana, las otras empanadas. Esta empanada se convirtió en mucho más conocida a nivel nacional. ¿Hiciste algún estudio? ¿Pensabas llegar primero a tu gente, a los latinos, o pensaste en todos? ¿Cómo tenías esa certeza de que tu producto se iba a vender?
Mira, empecé a estudiar todos los beneficios de la empanada, ¿no? Empecé a entender por qué podía ser un producto que podía llegar a tener bien mucha aceptación, y me venía justamente todo lo que busca la cultura anglosajona en estos momentos, ¿verdad? O sea, rapidez, caminar con un producto que no sea, que no te ensucie, que sea algo que mis hijos también puedan comer, que sea algo que pueda transportar, que pueda llevar a mi trabajo, que sea algo al mismo tiempo que yo pueda quedar bien ante otros amigos, que sea algo que genere unión, que genere esa necesidad de juntarte, y como también romper hielo, ¿no? Okay, mira, esa, ¿de qué será esa? Esa es de pollo, uy, esa será de chicken, bueno, de carne, bueno, entonces yo quiero carne. O sea, inicialmente pensé en todos los beneficios que tenía el producto en referencia al mercado, a este mercado nuevo, a algo que no se sabía lo que era. Y yo siempre cuento la historia, mi negocio se llama María Empanada, no tenés idea la cantidad de veces que me llaman María y que piensan, señora Empanada, me dicen que mi apellido es Empanada.
Qué tremendo, porque te me adelantaste a la próxima pregunta, que es Lorena, por supuesto, y no me imagino que querías ponerle tu precioso apellido, porque iba a ser como Cantarovici Empanadas.
Imagínate.
Entonces, ¿quién es María? Como la canción, ¿quién es María?
Y María es mi madre, entonces ella lógicamente fue la propulsora de esta aventura, y más que nada de la aventura de mi vida, ¿verdad? O sea, el tener su acompañamiento, no solamente físico, sino que siempre me ha acompañado en historias, en cosas, en aventuras, en inclusive nuestros fracasos, por así decirlo. Nosotros en Argentina llegó un momento que no teníamos dónde vivir, María Andrés. Nosotros estábamos en la calle. Yo vendía con mi mamá, juguetes en una estación de autobuses para la época de Navidad, y nos quedábamos hasta las 2 de la mañana ahí vendiendo en la calle juguetes para poder salir adelante. Y no teníamos a dónde volver y teníamos que pedir prestado una casa para vivir, etcétera. Nunca me faltó el amor y el cariño de la gente, pero sí, y de la familia, lógicamente, pero sí te faltó esa parte, ese elemento de capital, de dinero, para poder salir adelante. Y habiendo sido creada con ella, imagínate cómo mi negocio no iba a poder tener su nombre, ¿no? O sea, representa ya de por sí un modelo. Y aparte, no es solamente un modelo mío, porque decime, ¿quién no tiene una María importante en su vida, ¿no? Así sea María o así sea Mary, pero siempre está María ahí.
Fantástico. Es emocionante escucharte, Lorena, porque yo tuve la oportunidad en algún momento, hace unos años atrás, de hacer una correría por los Estados Unidos para hablarles a mujeres que ayudan a, con mi señora esposa, mujeres que ayudan a llevar parte de los ingresos a la casa. Y muchas mujeres que te están escuchando se identifican, las mexicanas, que les ha tocado vender tortas. Y con tortas, yo escuchaba, tortas son como unos pequeños emparedados o las mismas empanadas de nosotros para los mexicanos, y escuché tantas historias, no tan estructurada como la tuya, por supuesto, y de tanto éxito, pero al nivel de ellos un éxito extraordinario, ¿no? De poder ayudar, y muy claro lo que tú dices, todos tenemos una María en casa, ¿no? Y qué mejor que sea ese nombre tan representativo para todos nosotros los hispanos y para quienes creemos en Dios, ¿no? Ahora, Lorena, el fracaso, las dificultades, las necesidades, los faltantes en tu natal Argentina, vienes aquí con $300, conoces a tu esposo, luego vienen dos hijos, él tiene un trabajo en como asesor financiero y lo demás, y vienes tú y sacas esta idea y dices, vamos a entrarle a esta idea. ¿Cuál sería una de las recomendaciones claves que le daría a esa María que te está escuchando o a ese Pedro que te está escuchando, que tienen, dicen, yo hago la mejor, arepa, o el mejor, como lo hemos escuchado aquí con empresarios que tienen grandes corporaciones en otros estados, que hacen la mejor repostería o pastelería, porque María Empanada no es solamente la tradicional empanada, son unos preciosos restaurantes donde están todas estas facturas y delicatessens, y se ha convertido en una empresa que le da trabajo. ¿Me puedes, por favor, confirmar a cuántas personas? Porque a todos los veo con la bandera de Argentina, y le has puesto también en la fachada parte del sol que acompaña la bandera albiceleste, ¿no? ¿Cuántas personas ya empleas?
Mira, en este momento estamos casi cerca de los 70 empleados. Hoy, y gracias, si Dios quiere, a fin de año vamos a terminar con casi, probablemente un poquito más de 100, ya que tenemos aperturas que también se vienen.
Pero hay que empezar por uno, y fuiste tú, y la labor de tu señora madre, me las puedo imaginar. ¿Cuál es el producto básico de para poder hacer la cobertura de la empanada? El flúor, ¿no?
Sí. La harina, haces la harina, lógicamente la masa es lo que envuelve, pero más que nada, lógicamente, es el balance, ¿no? Sí. El balance de lo que es la masa con los ingredientes que vos pones dentro.
Claro, pero lo que te lo decía era porque se empieza con uno. Me las puedo imaginar a ustedes haciendo la envoltura, haciendo la masa, luego preparando todos los guisados, que es la de pollo, que es la de jamón. Veo que has entrado muy de lleno, y felicitaciones, que esto también hay que ir con la línea de lo que los negocios hoy día son. La gente le gusta mucho el tema vegano, tienes empanadas veganas. Uh-huh. Para aquellas personas que no comen productos carnívoros o lo demás. En fin, pero te mencionaba precisamente eso. ¿Cuál es el primer mensaje que le das a esa María o a ese Pedro que tiene una idea? En el día de hoy estamos hablando en La Voz del Negocio Hispano con Lorena Cantarovici, que es una idea de culinaria, de gastronomía. ¿Cuál sería el primer consejo que le darías a esa persona, a ese empresario en potencia?
Mira, lo primero es entender Venimos hablando de una palabra que es éxito, ¿verdad? Es definir éxito, ¿verdad? ¿Qué quieres vos como persona? ¿Qué significa éxito para uno mismo? ¿Y qué significa éxito desde el punto de vista de negocio? Una vez que definís eso, ¿qué es lo que querés llegar? Pienso que una cosa muy importante también es para aquella persona que está en este momento haciendo o una torta u otro tipo de cosas que tienen que ver con la comida. ¿Por qué? Porque esto lo sé hacer bien y quiero abrir un negocio en referencia a esto, o porque toda mi familia me dice, vos deberías abrir un negocio. Un restaurante no es un negocio, es una empresa. Y eso hay que verlo desde comienzo, hay que entenderlo y saborearlo desde el principio. No es simplemente cocinar, no simplemente porque cocines bien. Y esto es un poquito, es quizás un mensaje un poco negativo, pero no es para que sea un efecto negativo, sino para que uno conozca la realidad y la sensación de que una vez que vos tenés tu propio negocio, tu propio restaurante, todo el mundo que contrates o toda gente con que te hagas una alianza, te pueden pueden terminar tu negocio con vos, pueden dejarte, pueden, se puede ir un empleado, etcétera. El único que no te podés ir sos vos, el que tiene que estar firme ahí todo, en todo momento, desde que decidís abrir tu negocio o tu compañía, sos vos. Entonces, es muy importante que en forma inicial entiendas tu idea, sepas que te gusta, sepa que va dentro de lo que vos querés hacer y que va a ir dentro de los parámetros que vos querés hacer, y entender que el ritmo del negocio va a continuar estando el resto o no estando, pero sí en forma inicial tenés que estar. Una vez que tenés eso, ya empezás a escuchar a tu compañía y empezás a escucharla como si fuera un bebé. O sea, en la forma de que va creciendo y vos vas sintiendo el crecimiento del bebé, o como también puedes sentir que el bebé no está creciendo. Entonces, ¿qué tenés que hacer para eso, no? ¿Cómo puedes ayudar? ¿Qué hay que cambiar? ¿Qué hay que modificar? Entonces, pienso que se genera como una simbiosis entre la compañía y el fundador. Y esta es la parte más linda. Empezás a crecer, ves, ponés mucho esfuerzo, estás claro, constantemente mirándolo, estás pendiente a todo cambio, pero la parte más linda es cuando eso ya se empieza a desprender y las cosas se cambian. Cuando el negocio empieza a darte libertad, cuando el negocio empieza a decirte, ¿sabes qué? Quiero crecer más. Exactamente. Y ahí es cuando empezás a definir y a entender más qué es lo que querés con tu empresa y dónde el éxito se empieza a evolucionar, ¿verdad? Entonces, es muy importante entender que cuando abrís un negocio o un restaurante porque sabes hacer algo, es entender todos los otros factores que están alrededor tuyo. Si es algo que vas a querer continuar, si es algo que no te va a trabar con tus deseos, o sea, también, o sea, si yo quiero salir los sábados a la noche porque me encanta salir los sábados a la noche, abrir un restaurante, entonces no sé si va a encajar mucho con lo que yo quiero, ¿verdad?
Es un sacrificio mayor. María, has tenido unos reconocimientos extraordinarios. Ya son 3 localidades entonces, ¿no? Allí en el área de Colorado, ¿verdad? Me imagino que estás viendo también, le diste una vuelta al negocio al diversificar en la venta online, que ese es otro de los temas claves en nuestro programa, cuando las personas a través de la pandemia se dieron cuenta de que había oportunidades y ustedes lo lograron. Nos has hablado de la cultura, nos has hablado del sueño americano que se está cumpliendo, pero por supuesto hay que hablar de algo que me llama poderosamente la atención y la gente de pronto no lo entiende, ¿no? No busques por el capital, haz que el capital venga hacia ti. ¿Cómo lo lograste?
Correcto. Y mira, eso es algo que culturalmente siempre no lo entendemos, ¿verdad? Es esa cosa que pensamos que nosotros tenemos que ir a pedir. Hay que entender que en la vida del empresario, el factor más grande que siempre vas a necesitar es el capital. Siempre vas a necesitar dinero, te esté yendo bien o te esté yendo mal. La necesidad del capital es por diversas razones, ¿verdad? O sea, por necesidad, para seguir pagando, para pagar sueldos, porque tenés que continuar con el ritmo, pero también está cuando llega el momento del crecimiento. Y el capital indefectiblemente te abre puertas y posibilidades para que vos puedas implementar más tus deseos en lo que quieras con la compañía. Así que es número uno, es como una posibilidad para que uno entienda que el capital va a estar siempre alrededor tuyo. Y a veces uno lo ve como algo distinto y culturalmente como que es que tenés que pedir, ¿verdad?, dinero. Pero no, es una necesidad que siempre va a tener la empresa. Entonces, es importante empezar a entender cómo te haces atractivo a un inversionista y cómo te preparas justamente para eso y para salir a la cancha en el momento a pedir dinero, en el momento que realmente la empresa lo necesita. Pensamos a veces, como latino, me pasó a mí, por ejemplo, de que pienso que capital son préstamos, pero no simplemente es préstamos, porque también un venture capital, ¿no? O esas personas, esos capitales profesionales que te dan inversiones, ellos también son personas que te pueden dar capital, pero lógicamente van a querer una porción de tu compañía. Y ahí es cuando uno empieza a poner un poco el freno, ¿verdad? Decir, ah, no, como de mi empresa, si esto lo fundé yo, si esto lo hice yo. Ahí es cuando uno tiene que pensar efectivamente qué tipo de éxito quiero. Quiero seguir con este éxito, quiero seguir adelante, quiero seguir pensando que la empresa va a crecer y va a dar trabajo a gente, voy a abrir más sucursales, voy a proveer más empanadas, todo para Estados Unidos. Y si es realmente que eso es lo que quieres hacer, el crecimiento es tan grande y tu deseo es tan grande, tenés que saber que si lo haces solo, a veces eso va a llevar mucho tiempo y capaz que yo no vea los frutos, lo van a ver quizás mis hijos. Pero si quiero que sean un poco las cosas más ágiles, ahí es cuando tengo que compartir un pedazo de mi pastel. Y eso no me puede frenar, uno tiene que crecer. Y ahí es cuando salís a la búsqueda, pero la búsqueda de quienes están ahí pendientes en dar dinero y que quieren justamente cosas exitosas, no la tenés que generar en el momento de la necesidad de querer más, lo tenés que iniciar antes. Por eso digo que cuando empezás un negocio tenés que saber y definir cuál va a ser tu éxito, qué querés para tu futuro de tu empresa. Y ahí es donde uno a veces pasa que se queda y se envuelve en su día a día, en su trabajo normal, se quedan sus problemas, en sus victorias, sus pequeñas victorias, etcétera, y no sale afuera. Es importante que haya muy buena conexión también con asociaciones, con cámaras de comercio, estar conectado en un ambiente de contacto financiero, visitar a tu bancario, aunque sea tan solo para saber qué hay de nuevo en este momento, cómo puedo llegar a tener un préstamo, cómo puedo llegar a tener más, vender más de mi producto. Hay que tener mentores también. Entonces, tienes que generar toda una red que tiene que ser como tu 9-11 en distintas áreas. Y de esa forma vas armando lo que es tu diligencia, tu diligencia administrativa, tus procesos, poder documentar todo es importante también. En el momento que tu compañía va al mismo tiempo mostrando satisfacciones, mostrando productividad, mostrando que está siendo rentable, ahí empiezan a observarte y empiezan a entender que algo está pasando con tu compañía.
Lorena, escucharla es de verdad fascinante y le agradecemos inmensamente. Es para seguir conversando, se nos va acabando el programa, pero le deseamos el mejor de los éxitos. Ya lo tienen, pero están en el comienzo apenas del crecimiento que está puesto para ustedes en el camino. Es Lorena Cantarovici y ella es la creadora, es la fundadora de María Empanada. Su señora María lleva el nombre de esta delicia que cuando estemos nuevamente en Denver vamos a tener la oportunidad de visitar. Te agradezco inmensamente que seas parte del negocio hispano y estoy seguro de que el podcast de este programa lo van a escuchar muchas personas para aprender que sí se puede, Lorena.
Muchísimas gracias.
Te envío un abrazo hasta Denver y qué delicioso es comerse una buena empanada de María caliente y con un cafecito, un chocolate, ¿verdad? Para el frío.
Claro que sí. Y acá los espero, ¿eh? Claro, acá te espero. Sí.
Te estaremos visitando. Ya verás que te daremos la sorpresa y colgaremos una fotografía de esa visita. Lorena Cantarovici, muchas gracias por estar con nosotros. Se nos acaba el programa. Gracias a David Berjano, al señor José Cartagena y Juan Almanzar en la ciudad de Nueva York. Yo soy Mario Andrés Moreno. Gracias por ser parte del negocio hispano, de ser parte de este programa. El contenido completo de este podcast está a través de la aplicación La Música. Descárgala, es gratuita. La puedes tener y escuchar cada uno de los invitados que tenemos en el programa. Hasta la próxima. Feliz resto de domingo.